Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Esta música es de misterio.
Sí.
Y por eso no voy a revelar quién es nuestra invitada. Aunque es Pilar Cernuda, a la que usted pues seguramente conoce. Porque colabora en esta cadena de radio, incluso en este programa, desde hace el tiempo justo y necesario. Hola Pilar, buenos días.
Buenos días, tenga usted.
Es que Pilar ha escrito un libro que se llama No sabes nada de mí, y del que ahora vamos a decir alguna cosa. Así, todo con voz de... como de misterio.
Ay, ay, a ver si aguantas.
Pero antes de eso te tengo que decir una cosa, Pilar Cernuda.
A ver.
A ti y a los oyentes. Porque yo llevo mucho tiempo ya en la radio, mucho tiempo. Y es la primera vez que alguien que viene de invitado al programa le tengo que decir que lo sé todo sobre ti, Pilar.
Sobre mí, sí.
Que soy
yo. Porque soy
años.
Como un libro abierto, pero sobre las mujeres de las que hablo ahí, no
libro
tienes
abierto,
ni
libro
idea.
Abierto,
ni idea. O no tenías ni idea.
No, de las mujeres que aparecen ahí, no, pero de ti sí. Porque me he ido fijando en algunos detalles de tu comportamiento, algunos hábitos que tienes. Y gracias a esa labor de observación he desarrollado una teoría y hemos preparado un reportaje de investigación.
Viernes, 31 de agosto de 2018, cuartel general de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Quedan solo unos días para el esperado estreno del nuevo Más de Uno de Carlos Alsina. Sin embargo, la preocupación del periodista no es el arranque de temporada, no es el guión del programa, ni los invitados, ni siquiera las nuevas secciones. Su preocupación está en la tertulia, más concretamente en una tertuliana. En una reunión con su más estrecho equipo de colaboradores, Alsina revela el verdadero motivo de su desasosiego.
A ver, os he reunido de urgencia porque tengo una sospecha. Bueno, casi es una certeza. Lo que necesito de vosotros es que confirméis lo que yo creo que está pasando con Pilar. Con Pilar Cernuda.
Si te refieres a lo de su abducción por los extraterrestres, ella asegura que sí es cierto.
¿Podemos someterla a hipnosis regresiva?
No es eso. Lo que creo es que Pilar... Lo que creo es que Pilar es una espía.
El reto era mayúsculo. Había que conseguir las pruebas de que Pilar Cernuda era una agente infiltrada, quién sabe por qué enemigo externo. ¿Pasaría información de Más de Uno a La Rosa de los Vientos? ¿Estaría a sueldo de Radio María? La investigación de contraespionaje no repara en medios ni en gastos. Un equipo de sabuesos trabaja a contrarreloj para encontrar indicios de su actividad secreta.
Mira lo que pone en la Wikipedia.
A ver, es conocida su actitud centrista. Participa o ha participado en las tertulias
no,
de
no,
Carlos...
hombre, no, eso no. Mira esto. Comenzó a trabajar en el año 1975, es decir, a los 27 años. ¡Ja! Un poco talludita, ¿no? ¿Y qué estuvo haciendo antes? Ahí está la clave.
Todas las pistas de la investigación nos conducen a un centro secreto de formación de la CIA en la base militar de Nellis, en Nevada, Estados Unidos. Una base en la también conocida como Área 51. Nuestras indagaciones nos llevan hasta un anciano militar, antiguo profesor de camuflaje y técnicas de confesión de los futuros espías. Charles Spotlight recuerda bien el paso de Pilar Cernuda por aquella base militar.
Oye, va Pilar Cernuda.
Sí, sin duda Pilar Cernuda era la mejor preparada de su promoción. Sabía obtener información de las formas más increíbles. Incluso, sí, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿sabes? Ella fue la que destapó a un agente ruso infiltrado gracias a un micrófono oculto en una lata de refresco. Es increíble. Pilar habría hecho una gran carrera aquí, pero desafortunadamente la reclamaron desde España.
Micrófonos ocultos, latas de refresco. Empezábamos a estrechar el cerco.
La madre que la p***. Por eso viene siempre con una lata de c***.
Nos faltaba una pieza para completar el puzzle. ¿Qué podían saber sobre Pilar sus compañeros de tertulia? ¿Veteranos periodistas con muchas horas de vuelo? ¿Unos cuantos pinchazos telefónicos? ¿Y miles de horas de escucha? Y vaya cositas escuchamos. Nos dan la prueba definitiva.
Lo de Pilar, rarísimo. Claro que es raro. Siempre con la gabardina esa, con el cuello levantado siempre hasta las orejas. ¿Qué sentido tiene que Pilar vaya por la vida con los teléfonos móviles? Bueno, ¿y las novelas de John le Carré?
Hacedme caso, que esto lo sé de buena tinta. Pilar esconde un micrófono en la lata y os aseguro que tiene más grabaciones que Villarejo, que me la conozco muy bien. Y esto lo he visto yo personalmente. Cuando Alcina se despista o come unas almendras, Pilar siempre le mira el ordenador. Una vez la cacé mirando el Tinder.
Yo te digo que aquí hay algo raro. Mis contactos en el Mossad me aseguran que Pilar fue captada primero por Zarzuela cuando era adolescente y que luego trabajó para la CIA cuando estuvo haciendo de corresponsal en Nueva York. Y fíjate tú, cuando tiene alguna cosa importante que decir a sus jefes, cuando tiene alguna información, siempre dice una palabra: cuarritoca.
Es el dato que nos faltaba. Es el dato que cerraba el círculo.
La madre que la...
La fonoteca tenía la prueba que buscábamos para concluir, sin lugar a dudas, que Pilar Cernuda es una espía.
Pilar Cernuda, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Guarrindonga.
Bueno, Pilar Cernuda.
El día de la guarrindonga nos dimos que era publicidad, ¿te acuerdas?
Sí, ese día no pudimos continuar.
Hay que contar qué pasó aquel día.
Pasó que te abriste una lata de Coca-Cola y te la echaste encima sin darte cuenta.
Una camisa blanca, además.
Se me ocurrió preguntar que cómo estás y tú dijiste guarrindonga.
Me pareció más suave que guarra.
Pero entenderás que para un presentador de programa de radio, que le digas a alguien cómo estás y te diga guarrindonga, es una situación que no tiene posible solución ni marcha atrás. Bueno, tú no has sido espía, al menos que podamos contar.
Bueno, Rodríguez Menéndez dijo que yo trabajaba para el CSID y le puse una demanda que gané, además.
Rodríguez Menéndez,
el famoso.
El abogado.
Creo que el abogado, sí. Pero era...
Sí, el abogado terrorífico, vamos.
Sí, era tela.
Vamos, en la vida sería yo, lo tendría abogado, era un personaje... Sí.
Siniestro.
Terrorífico, ¿no?
De las conversaciones que tú has tenido con, para hacer este libro que se llama No sabes nada de mí, ¿quiénes son las espías españolas? De las conversaciones que has tenido, ¿tú te has reconocido algunas de tus aptitudes o cualidades en las mujeres que realmente se han dedicado al espionaje? Pues ¿tú no, podrías
yo
haber
no,
sido espía?
Nunca, porque soy muy miope. Yo soy muy miope, tengo lentillas y está operado los ojos, no veo el ojo derecho, o sea que es que soy... hay gente que dice, es que no saludas, digo, es que a veces he dado besos a quien no debía y no he saludado a quien, a lo mejor... Yo estuve un día en el metro, coincidí en el metro con mi hermano, los dos sentados uno pegado al otro y hasta que llegamos al final no nos dimos cuenta. Estuvimos como siete paradas juntas y vamos, o sea, vale. Para que tú veas, o sea, no podría ser espía.
Eso que dices de saludar a alguien, en el libro cuentas el caso de una mujer que está haciendo una labor de espionaje, sí, entonces sí. Se ha cambiado el aspecto físico, sí. Vamos, se ha peinado de otra manera, se ha pintado muchísimo, llega a una fiesta y comete el desliz imperdonable de saludar a un conocido.
Sí.
Y es el conocido el que le dice, perdóname, pero es que no sé quién eres. Sí. Porque realmente no la reconoce, ¿no? Y ella dice, ahí va, esto no tenía que haberlo hecho, ¿no?
Lo que pasa es que demuestra que es una buenísima profesional, porque si un buen amigo no la reconoce, quiere decir que había sabido muy bien cómo cambiar su fisonomía para ir a un sitio en el que no debía estar, pero tenía que estar para conseguir una información.
Bueno, de todas las mujeres de las que habla Pilar Cernuda en este libro, que son unas cuantas y con vidas e historias muy interesantes, yo solo conocía a una, que es la señora Griffith. Aline Griffith, de la que yo creo que hemos hablado en el programa alguna vez, que fue esta mujer estadounidense que iba para modelo, pero que es captada por los servicios de inteligencia cuando todavía no existía ni la CIA, ¿no? En aquel momento viene a España y en España, a la vez que se casa con el conde de Romanones, o con el que iba a ser conde de Romanones entonces, empieza a desarrollar esa labor de conocer gente, de dar fiestas, de la personalidad y la historia de esta mujer es verdaderamente fascinante.
Sí, además ella escribió en dos novelas, ¿no? Y yo tuve la fortuna de conocerla y era encantadora, sí. Era absolutamente encantadora. Pero era una información muy, muy fácil, en el sentido de que no corría ningún peligro. Lo que hacía era hacer lo que le gustaba, que era celebrar grandes fiestas. Ella tenía unos contactos internacionales, probablemente los mejores del mundo, y hacía fiestas en España, en Nueva York, en París, en cualquier sitio le invitaban, y luego pasaba información a primero era la Agencia Nacional de Seguridad y luego la CIA. Pero
no tenía el perfil de la espía clásica que atraviesa situaciones de peligro, que tiene que demostrar previamente cuáles son sus capacidades para asumir determinadas responsabilidades o determinada... Es decir, ser espía, por lo menos en España, pertenecer al CNI es algo que no lo consigue cualquiera, ¿no? Primero tienes que hacer unas pruebas de capacitación de 3 días, más o menos, para demostrar si sabes reaccionar a determinadas circunstancias o provocar determinadas circunstancias, y luego si ya tienes el visto bueno es cuando haces ese curso enorme de 8 o 9 meses, ¿no?
Terrible curso, ¿no? Dicen.
Terrible curso. Una de las que lo hizo me dijo curso maldito. Pero todas coincidían que era lo peor que le había pasado. Lo que pasa es que durante mucho tiempo yo he entrevistado unas 40 mujeres y hombres aproximadamente del CNI. Es la primera vez que tuve, me costó que el general San Roldán me viera que era darme la autorización. Porque lo que sí yo tenía muy claro es que si motu propio alguien te decía soy el CNI, te puedo contar lo que tú quieras, desde luego no era un miembro del CNI, o lo había sido, o estaba echado o expulsado, o que no era quien me interesaba. Y el general, yo se lo expliqué de esa manera, es poner en valor a mujeres que trabajan aquí y quienes sus familias saben que trabajan aquí. Y bueno, le costó convencer, yo creo que entre la secretaria general y él, pues entendieron que efectivamente merecían un homenaje, y es lo que intenté con este libro. No os podéis ni imaginar qué mujeres trabajan ahí, y a qué nivel, qué cosas han hecho y siguen haciendo, pues desde la lucha antiterrorismo contra el yihadismo, contra ETA, hasta las mafias rusas. Yo creo que una de las expertas mundiales en mafia rusa es una chica que trabaja en el CNI, o cuestiones tecnológicas, que yo no imaginaba que estuvieran allí. Luego han tenido cargos de muchísima responsabilidad. He hablado con hombres que estaban a sus órdenes, con hombres que eran sus jefes, con sus instructores.
Costó, ¿eh? Al principio costó.
Costó muchísimo. Bueno, las mujeres entraron en el CSID, porque el CNI antes se llamaba CSID, antes que en el ejército, casi 2 años antes, porque Manglano, el general Manglano, que entró como teniente coronel, ¿os acordáis? Fue el rey quien eligió después del golpe del 23F, se encontró con que allí no había mujeres, algún servicio auxiliar como secretario así, dijo, aquí tiene que haber mujeres. Y aún no había en el ejército, y las primeras mujeres que entraron en un lugar de milicia fueron las mujeres del CSID, y además todos los que habían allí eran militares, todos, o bien militares de los ejércitos o la Guardia Civil, y que no todos lo recibieron bien, ¿eh?
Claro, porque no eran sus superiores jerárquicos en el ejército, porque ellas no estaban en el ejército.
Ni estaban activos a trabajar con mujeres, excepto en instituciones militares que eran pues secretarias normalmente.
¿No? Los hombres con los que hablas en el libro sobre las mujeres dicen una de las grandes virtudes para dedicarse a esto de las mujeres es que tenéis una mayor facilidad para ganaros la confianza de las personas, o para provocar situaciones, por ejemplo, en la calle o en los locales comerciales, que digamos son menos sospechosas que si un hombre recurre a algún truco para intentar ganarse esa confianza. En el otro lado, sin embargo, una de las dificultades que perciben los hombres que trabajan las mujeres es el tema de la familia.
Sí.
De cómo, claro, cómo se hace para estarte dedicando al espionaje, es decir, llevando una vida absolutamente doble o secreta, y a la vez teniendo que ser una madre de familia con unos horarios, que hay que llevar a los niños al colegio, que los niños te preguntan, ¿ya qué te dedicas tú, mamá?
No se los dices. No he encontrado ni un solo hombre de los que he entrevistado que me dijeran que era un incordio las mujeres porque todas tenían responsabilidades familiares. Ni uno. Lo que sí han hecho algunas mujeres que están casadas o que tienen pareja o que tienen hijos es, son funcionarias, todas las mujeres son funcionarias igual que los hombres, pues es pedir bajas maternales o cuando ya han tenido los niños y se acaba la baja, pedir jornadas partidas. Eso sí ha ocurrido.
Reducidas,
efectivamente. Y lo que sí me han dicho muchos de los hombres, dice, las heroínas son ellas, no nosotros. Porque les llamamos a las 3 de la mañana para decir, tienes que estar aquí entre 2 horas, y únicamente te preguntan qué tengo que llevar, cuántos días son, y es tiempo de invierno o de verano. Y no sabemos cómo se los organizan, si tienen una canguro a quien acudir, o un marido, o una madre, qué hace con los niños, sabemos que tiene un bebé.
Es que en la vida, dice, pero con todos los que he hablado, nunca me dijeron es que no podíamos acudir a una mujer porque tenía problemas familiares para poder hacerlo, ¿no? E incluso te cuentan, y lo cuento en el libro, en el libro cuento muchas operaciones porque es lo que es a la gente le interesa, ¿no? En guardias de mujeres que entran un viernes por la tarde y se marchan el lunes por la mañana y estando allí permanentemente porque tenían que hacer una guardia siguiendo un asunto muy concreto y que no podían moverse ni de una mesa, vamos, que comían en la propia mesa, y dicen, nunca nos explicaban cómo habían resuelto su vida familiar para estar allí con al pie del cañón.
Leyendo tu libro yo he aprendido, por ejemplo, que la mujer de Garbo, del famoso Juan Pujol, que hacía de agente doble, los alemanes creían que trabajaba para ellos, pero en realidad estaba trabajando para los aliados, que la mujer también estaba metida
de tapadera, en el asunto. La historia de Garbo, bueno, ha habido libros sobre Garbo cuando resucitó, porque Garbo efectivamente fue un espía doble, como tú sabes, era Juan Pujol, en aquella época no se decía Joan Pujol, era Juan Pujol, y bueno, fue el que le pasó los datos a los alemanes, un dato falso, de que el desembarco se iba a producir no en Calais, no en Normandía, sino en Calais, y gracias a eso se ganó la guerra. Murió, y entonces su mujer se volvió a casar, y su marido nuevo adoptó a los dos hijos que había tenido ella con Garbo, y 20 años después apareció Garbo. Fijaros el choque para esa familia. Y bueno, fue cuando nos enteramos, apareció porque efectivamente los servicios británicos la habían matado con todas las comillas que queramos ponerlo, y también él tenía una vida nueva, ¿no? Y ahora, al escribir este libro, descubrí a través de, bueno, he buscado mucha documentación y he hablado con mucha gente, que ella era la que hacía tapadera con él. Por ejemplo, cuando su marido estaba en Londres y había miedo de que pudieran descubrir los alemanes que no estaba en Madrid o en Lisboa, que es donde se suponía que estaba, ella la que llamaba a la embajada alemana, por Dios, ¿sabéis algo? Mi marido está con vosotros, no sé nada desde hace 3 días, y ella llamaba a la embajada alemana y además le cubría en cantidad de situaciones en las que podía ser descubierto, ¿no?
Igual que ha habido espías del Centro Nacional de Inteligencia infiltrados en ETA,
sí,
que han tenido una labor muy relevante, pero de los que sabemos poco, siempre hemos comentado, es que igual alguno de los jefes de ETA se han ido ascendiendo en el escalafón según íbamos deteniendo a los de arriba. Igual alguno de los que ahora aparecen como máximos responsables es uno de los buenos, digamos,
sí,
uno de los infiltrados.
Sí.
¿También ha habido mujeres infiltradas en ETA?
No tengo la menor duda. Nadie me lo ha concretado, pero te cuentan operaciones en las que había mujeres. Y te cuentan operaciones en las que necesariamente había que estar dentro de la organización para poder tener determinadas informaciones, ¿no? Ahí cuento una pareja de miembros del CNI que llegan a una ciudad francesa a entrevistar a un matrimonio, cómo se hacen amigos del matrimonio, y cómo este matrimonio, por así decir, les capta para ellos, como si fueran terroristas. Luego es evidente que les capta a los dos,
claro,
a los dos, igual que en el yihadismo. Ha habido un par de operaciones de yihadismo, por ejemplo en secuestros, que ha sido fundamental la ayuda de mujeres infiltradas en la organización, sobre todo en la época en el Sahel, para poder liberar a algunos de nuestros compañeros.
Qué difícil tiene que ser la posición moral de quien está infiltrado en una organización y le toca fingir que es uno de ellos.
Sí.
Y a lo mejor incluso tomar determinadas decisiones o posturas que van contra sus propias convicciones, claro, y su propia posición ética. Sí. ¿Hemos dicho cómo se llama el libro? Sí, ¿no? No sabes nada de mí.
Es un nombre de novela de amor, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Quiénes son las espías españolas? Es de Pilar Cernuda, editado por La Esfera de los Libros. Muchas gracias por la visita, Pilar.
Gracias a vosotros.
Mañana te veo en el Congreso, ¿te vienes?
Sí, claro.
Bueno, claro,
allí estoy. Yo estaré allí, no tan pronto como tú, pero estoy toda la mañana.
Contaremos lo que pasa en el Congreso y aprovecharemos también la visita para contar historias del edificio del Congreso.
Ah, qué bonito.
Tiene muchas cosas interesantes que contar.
Sí, 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 sí.
El edificio y el entorno del edificio. Gracias, Pilar, y gracias por la lata de Coca-Cola que me has traído, que ya sé ahora que es una herramienta que utilizas.
Para que estuviera fresquita. Sí, tú y yo utilizamos la herramienta de
micrófono.
Seguida las noticias de las 12:11 en Canarias. Ahora seguimos.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.